Dámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 106, 107 y 108 de la sura de los puestos en fila.
Sí, esta era la prueba manifiesta. Le rescatamos mediante un
espléndido sacrificio y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Como queda claro por las aleyas, esto era de hecho una prueba de manifiesto y Dios, el omnisciente, envió el arcángel con un carnero para Abraham para ser sacrificado. Esta tradición se mantiene hasta el día de hoy entre los musulmanes, especialmente para los peregrinos en Mina que sacrifican ovejas. La siguiente ley dice que el sacrificio previsto de Ismael fue rescatado por Dios Todopoderoso con otro. El gran sacrificio se refiere al ofrecido en el camino de Dios Todopoderoso para salvar el Islam y todos los valores humanitarios por el imán Hussein. La paz sea con él, nieto del mensajero más grande, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes, quien era descendiente directo del profeta Ismael. Esto es evidente por la siguiente aleya que dice: Ismael, por la gracia de Dios, fue bendecido como un buen nombre en su posteridad. Sobre el gran sacrificio, las exegetas del Corán y como se desprende de los dichos relacionados con los imanes infalibles, el cortejo del martirio en Karbala el 10 de Muharram, por el imán Hussein, la paz sea con él, junto con sus hermanos, sobrinos, compañeros leales y dos hijos, el joven Ali Akbar y el infante Ali Asghar, son pruebas de la fe firme en Dios de estas personalidades inmaculadas como dignos sucesores de sus antepasados, Abraham e Ismael, quien habían pasado la prueba divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los fieles están siempre dispuestos a proporcionar una prueba práctica de su fe en Dios y nunca dudan en llevar a cabo los mandamientos divinos. Segundo, el sacrificio de ovejas en Eid al-Adha se encuentra entre las tradiciones del profeta Abraham, saludos sean para él. Y el tercero, Imam Hussein y la tragedia desagarradora de Karbala, evidencias manifiestas del gran sacrificio que rescató los esfuerzos de Abraham e Ismael.
Ahora escucharán las aleyas 109, 110 y 111 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Ibrahim, kadhalika najdi al-muhsinin, innahu min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Abraham, así retribuimos a quienes hacen el bien. Es uno de nuestros siervos creyentes.
A continuación de las aleyas anteriores que demostraban la bendición divina al profeta Abraham, después de salir airoso en dicha prueba, en estas aleyas Dios envía saludos a aquel profeta. Después dicen: esta bendición no solo es para el profeta Abraham, sino para cada persona que comparta su vida, sus intereses y sus bienes en el camino de Dios. Ellos gozarán de una bendición especial divina. Cada persona que sea creyente y realice todo lo que puede en el camino de Dios, al igual que el profeta Abraham, gozará de la bendición del Omnipotente, y este asunto ha ocurrido reiteradas veces durante la historia.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios en el Corán ha saludado a sus profetas, pero en relación con el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, tanto Dios como sus ángeles han saludado a aquel profeta y al respecto Dios ha solicitado a los creyentes que siempre le saluden. Segundo, cualquier bondad conllevará el regalo divino en este y otro mundo. Y tercero, el sistema de castigo y regalo divino tiene reglamentos y leyes determinados y no es algo sin objetivo.
Ahora escucharán las aleyas 112 y 113 de la sura de los puestos en fila.
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
Y le anunciamos el nacimiento de Isaac, profeta de los justos. Les bendijimos a él y a Isaac. Y entre sus descendientes unos hicieron el bien, pero otros fueron claramente injustos consigo mismos.
El Corán en las aleyas anteriores mencionó a Ismael, hijo del profeta Abraham, y en aquellas lo recordaban como un joven paciente y bueno. Pero estas aleyas hablan sobre otro hijo del profeta Abraham, es decir, Isaac. Un profeta, al igual que otros, ha pertenecido a los hombres justos de su tiempo. Por eso pudo gozar de una especial bendición divina. Dios le otorgó muchas dichas en su vida, en su generación, en su pensamiento y movimiento, ya que la bendición divina significa la bondad eterna. Y una de las bondades eternas de Dios al profeta Isaac era que todos los profetas de la familia de Israel eran de la generación de Isaac. Mientras tanto, el profeta del Islam era de la generación de Ismael. Al final de estas aleyas leemos que no todos los hijos de la generación de Isaac fueron bondadosos, sino que un grupo fue tirano. Esta es una de las características del ser humano, que a pesar de tener un padre puro y bueno, puede elegir opciones incorrectas y realizar actos malos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es posible que en la familia de los profetas también existan personas tiranas. Tener un vínculo familiar con los profetas divinos o personas justas o buenas no significa la orientación verdadera. Es posible que el padre sea de los elegidos de Dios, pero su hijo puede escoger el camino incorrecto. Segundo, el rezo del profeta Abraham sobre sus hijos y su familia preparó el terreno para la recepción de la mayoría de las bendiciones divinas en Ismael, Isaac y sus próximas generaciones. Nosotros también tenemos que orar para orientar a nuestros hijos y nuestra generación siguiente. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shuja, les invitamos a nuestro programa semanal.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. El desarrollo de la industria madre o integral es una de las necesidades más importantes y básicas para el desarrollo de los países. Las industrias madre son aquellas que usan una amplia gama de tecnologías de modo que desempeñan el rol de una locomotora en su enlace con otras industrias en un país y hacen posible el movimiento de muchas industrias. El acero, el aluminio, el cobre, el cemento, los minerales no metálicos y las industrias petrolera y petroquímica en los países ricos en petróleo figuran entre algunos ejemplos de las industrias madre. En el episodio del programa Prosperidad de la Producción, el eje del desarrollo de esta semana, vamos a conocer la industria del petróleo y el gas de la República Islámica de Irán. Síganos, por favor. La energía, específicamente el petróleo y el gas, es uno de los componentes más influyentes en la producción de la riqueza y el poder en el mundo actual. Según los estudios realizados por la Agencia Internacional de Energía, considerando la evolución económica mundial, la intensa competencia de los países asiáticos, recientemente industrializados con otras potencias económicas mundiales, sus crecientes necesidades por energía hasta el 2050 resultaría en el incremento del rol y la importancia del petróleo y gas como la fuente más importante de producción de energía. La industria petrolera en Irán y en la región del oeste de Asia se inició con el descubrimiento de petróleo en la región Masjed Soleimán en el año 1987-1908. Ha transcurrido más de un siglo desde el nacimiento de la industria petrolera iraní. Este líquido espeso y negro ha producido muchos cambios económicos, políticos y sociales para el pueblo iraní y todavía juega un papel clave en la prosperidad y el desarrollo de la economía de Irán. Según estadísticas internacionales, en 2018, Irán, con más de 155 mil millones de metros cúbicos de reservas de petróleo y más de 30 millones de metros cúbicos de reservas de gas, es uno de los países más ricos en recursos de petróleo y gas del mundo. Asimismo, recientemente se ha informado sobre el descubrimiento de otro gran campo petrolero en la provincia de Juzestán. Con una capacidad de más de 50 mil millones de barriles de crudo, este enorme campo petrolero aumentará las reservas probadas de petróleo de Irán en más de 30%. Las reservas probadas son reservas rentables de extraer. El nuevo campo petrolero, que se encuentra entre las ciudades de Bostán y Omidiyeh, en la provincia de Juzestán, es el campo petrolero más grande de Irán después del campo petrolero Ahvaz.
En términos de reservas de petróleo, Irán ocupa actualmente el cuarto lugar en el mundo. Se han descubierto más de 140 campos de hidrocarburos en Irán, de los cuales 102 son de petróleo y 43 de gas. De estos campos de hidrocarburos, unos 80 están activos, 62 en tierra y 16 en el mar. Entre los campos petroleros de Irán destacan el de Gersaran, Marun, Azadegan y Agajari. De acuerdo con economistas en el campo de la energía, con una planificación cuidadosa y la continuación de las operaciones de exploración e inversión para explotar las potencias existentes, Irán podrá producir petróleo comercial durante muchos años y explotar hasta por lo menos 170 años sus recursos de gas para el desarrollo del país. La energía del gas es uno de los sectores energéticos que ha tenido la mayor tasa de crecimiento entre otros catalizadores de energía en las últimas décadas. El gas natural actualmente suministra alrededor de 25% de la energía mundial. Irán ocupa el segundo lugar en el mundo en términos de reservas de gas, casi 300 billones de metros cúbicos, en otras palabras, más del 17% de las reservas mundiales de gas se encuentran en Irán. Mientras tanto, en el 60% del territorio persa aún no se han llevado a cabo estudios y operaciones de exploración. Hasta ahora se han descubierto más de 40 campos de gas y 90 depósitos de gas natural en Irán. El campo de gas más grande del mundo, el campo de gas Pars del Sur, se considera uno de los campos conjuntos de hidrocarburos de Irán. Según datos disponibles, Irán tiene 28 campos conjuntos de petróleo y gas con sus vecinos. La Compañía Nacional de Petróleo de Irán es propietario de todos los campos de petróleo y gas del país persa y las operaciones de producción y exploración de petróleo están a cargo de 4 compañías subsidiarias, a saber, la Compañía Nacional del Petróleo Suriraní, la Compañía de Petróleo Offshore Iraní, la Compañía de Campos Petrolíferos Centrales Iraníes y la Compañía de Petróleo y Gas de Arvandan. A través de sus empresas afiliadas, dichas compañías son responsables de la extracción de gas y después de la producción transfieren el hidrocarburo a la Compañía Nacional de Gas de Irán para su distribución a plantas de energía e industrias nacionales, inyección en depósitos de petróleo, explotación a países vecinos y consumo interno.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. La creciente necesidad de la economía mundial de los recursos de petróleo y gas, por un lado, y la exigencia de mayores reservas de petróleo y gas del mundo en el país persa, por el otro, resultaron en que esta importante capacidad de la economía iraní se convierta en un campo muy rentable para la inversión nacional y extranjera. El bajo costo de la producción de petróleo y gas en Irán, en comparación con muchos países del mundo, es una de las ventajas de invertir en la industria de petróleo y gas de Irán. Este es un punto que también fue considerado por algunos expertos como Peter Adam, vicepresidente de Petróleo y Gas en la División de Aplicaciones Industriales de Siemens, hace unos años en una conferencia internacional sobre la presentación de un nuevo modelo de contratos petroleros con Irán. Adam dijo: "Lo que ha atraído a mucha gente a negociar en Teherán en los últimos meses y que nos ha reunido aquí a todos son los atractivos campos de petróleo y gas de Irán. Sin embargo, los inversionistas occidentales han perdido esta oportunidad por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU y la consecuente renovación de las sanciones antiiraníes. No obstante, la medida estadounidense ha preparado el terreno para que inversores de países con economías emergentes de Asia participen en la industria del petróleo y gas de Irán. De hecho, China ha invertido recientemente 280 mil millones de dólares en la industria de petróleo y gas de Irán. Cabe recordar que, aunque el Irán contemporáneo tiene gran parte de su infraestructura y bienestar gracias al petróleo, sin embargo, los funcionarios del país saben muy bien que la excesiva dependencia a este hidrocarburo podría afectar la economía hasta hacerla frágil y vulnerable. En los años posteriores a la victoria de la Revolución Islámica, la industria del petróleo y gas de Irán siempre ha estado en la mira principal para ser relacionada por los enemigos de la revolución, principalmente estados occidentales. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha dicho en repetidas ocasiones que la dependencia de los ingresos petroleros ha hecho que el país sea vulnerable y ha pedido a las autoridades ejecutivas del país que reduzcan esta dependencia. Podemos considerar que la fundación del mercado bursátil de energía de Irán es una de las estrategias que, al poner fin al monopolio de la exportación de petróleo y productos derivados del petróleo, permitió la entrada de grandes solicitantes, de modo que la distribución de la red capilar y las pequeñas transacciones financieras provocó la ineficacia de las sanciones impuestas a los productos derivados del petróleo.
El mercado bursátil de energía de Irán, como el cuarto mercado de capitales de Irán, se estableció en 1391-2012 de era cristiana para el campo de portadores de energía, incluidos el petróleo y el gas. La formación de este mercado creó un espacio transparente y eficiente con alta competitividad para vendedores y compradores. Además, es considerado un movimiento hacia la fijación de precios de petróleo dentro del país. La Compañía de Intercambio de Energía de Irán se estableció con el objetivo de organizar, aceptar, supervisar y facilitar las transacciones y emisión de títulos de valor de los vectores energéticos. En el mercado bursátil de energía iraní, como bolsas similares en otros países, hay muchos compradores y vendedores que determinan el precio equilibrado de portadores de energía mediante el comercio y compraventa en un espacio competitivo. 30 empresas iraníes activas en el campo del petróleo y el gas ofrecen sus productos en este mercado. Proporcionar las condiciones para la presencia de refinerías extranjeras y compradores de estos productos dentro del país persa es una de las ventajas de presentar el petróleo crudo y productos derivados del crudo en el bursátil de energía de Irán. Esto aumentará el número de participantes y mejorará las condiciones y la estabilidad de la venta del petróleo y sus productos derivados para el país. Como un ejemplo, podemos referirnos al suministro de gasolina en el mercado bursátil de energía persa. Gracias al lanzamiento de las tres fases de la refinería Estrella del Golfo Pérsico y la producción diaria de más de 40 millones de litros de gasolina en esta refinería, Irán puede exportar su gasolina después de abastecer el consumo interno. Por la calidad de la gasolina producida en las refinerías iraníes y al mercado de consumo en la región, los expertos en energía estudian la prosperidad del suministro de gasolina en el mercado bursátil de energía, un mercado que permite la entrada a países como Turquía, Irak, Afganistán y Armenia, que siempre han buscado comprar gasolina iraní. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Es todo el tiempo que tenemos.
Gracias por acompañarnos.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Amables radioescuchas, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el programa titulado Bazar, posteriormente un documental que se trata de los desafíos de la Unión Europea. Gracias.
El sistema de salud de Irán es mucho más moderno de lo que muchos puedan esperar. Los programas de planificación familiar y el comercio de órganos legales en Irán son ejemplos del sistema médico particularmente desarrollado e incluso progresivo. La industria de dispositivos médicos es la segunda más global y rentable después del negocio del petróleo, el gas y la petroquímica. Considerada una industria de alta tecnología, el campo de los dispositivos médicos está fuertemente regulado, con grandes inversiones destinadas a actividades de investigación y desarrollo.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva. Bienvenidos a otra edición de Bazar. Como saben, los rastreadores de salud son buenos ejemplos de dispositivos médicos que se han comercializado y se utilizan a diario. En este segmento de Bazar nos gustaría explorar el sector de los dispositivos médicos y su comercialización. Así que acompáñenme.
Esta semana nos dirigimos al Parque Tecnológico Pardis para visitar Imen IAS, una compañía especializada en la fabricación de instrumentos médicos. Establecida en 1994, Imen IAS tiene más de 2 décadas de experiencia en medicina técnica. Esta compañía se ha convertido en uno de los principales fabricantes de instrumentos quirúrgicos, herramientas eléctricas y dispositivos de implantes quirúrgicos. También tiene una selección de instrumentos neuroquirúrgicos, escalpelos, agujas, alambres quirúrgicos y mucho más. En particular, es un fabricante líder de dispositivos de implante de columna vertebral que incluye placas, clavos y tornillos.
La calidad de los equipos está garantizada durante toda la producción, incluida la instalación y el mantenimiento rutinario. La calidad de los dispositivos médicos más antiguos se puede garantizar mediante la verificación periódica del rendimiento. Además, las pruebas de seguridad, de acuerdo con los estándares internacionales, son una gran medida para probar la calidad de estas máquinas.
Esta fábrica trabaja en estrecha colaboración con las instituciones de investigación para facilitar los ensayos clínicos. La compañía cuenta con un amplio departamento de investigación y desarrollo con ingenieros y médicos altamente competentes que crean herramientas innovadoras para médicos y pacientes. Esta compañía opera a escala internacional. Los mercados de exportación objetivo son principalmente países vecinos que se benefician de estos productos. Hay muchas ventajas y oportunidades de inversión para este mercado en Irán.
Más de 500 compañías fabricantes de equipos médicos operan en Irán. Se reportan más de 84.000 productos médicos. El comercio resultante ha logrado la autosuficiencia parcial de productos, principalmente en consumibles y hospitales. De la necesidad doméstica total de servicios de atención médica, el 90% es cubierto por hospitales y clínicas estatales, mientras que los hospitales privados y las organizaciones benéficas cubren el 10% restante.
Los dispositivos médicos pueden ser diseñados y producidos por científicos iraníes a nivel nacional. La mayoría de las partes, incluido el software, pueden ser desarrolladas y diseñadas por empresas iraníes basadas en el conocimiento. Un gran ejemplo son las máquinas de hemodiálisis, actualmente producidas en Irán. El crecimiento del mercado iraní de dispositivos médicos se estima en alrededor del 9%, mientras que el promedio de crecimiento global es de aproximadamente el 6%. Se prevé que el mercado mundial Mundial de Dispositivos Médicos alcance los 612 mil millones de dólares para 2025, si bien se espera que la participación de Irán sea de alrededor de 7,2 mil millones de dólares en este periodo. En 2018, la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos informó que el mercado iraní de equipamientos médicos ascendía a los 2,5 mil millones de dólares. La Dirección Nacional de Dispositivos Médicos declaró que actualmente se exportan 105 equipamientos y productos médicos iraníes a 55 países. En la actualidad, Irán es capaz de producir en el país el 56% de los 500.000 artículos médicos disponibles en el mundo. Irán tiene el mayor número de hospitales en Asia Occidental. Además, es el quinto mercado de equipamientos médicos más grande de la región.
Las compañías activas describen las principales barreras en la industria como alta tasa de inflación, disminución del poder adquisitivo y sanciones internacionales. Al mismo tiempo, ven una oportunidad con una creciente población iraní que requiere servicios de salud. No se impusieron sanciones oficiales a la industria médica de Irán. El problema es que actualmente los bancos internacionales no pueden hacer transacciones con Irán. La industria farmacéutica y de dispositivos médicos ha sufrido severamente como resultado. Incluso la medicina contra el cáncer se ha vuelto rara en Irán, lo que lleva a un mercado negro con entrega poco confiable y calidad cuestionable.
Irán posee una impresionante experiencia internacional en la producción de medicamentos y dispositivos médicos. Irán ocupa el puesto 30 en el ranking mundial de fabricación de dispositivos médicos de alta y media tecnología. La innovación médica de vanguardia continúa avanzando a través de la expansión de la educación médica. Muchas oportunidades se encuentran en esta industria debido a su gran mercado interno. Irán tiene una situación geográfica conveniente junto a nuevos mercados vecinos que florecen. Estos mercados engloban unos 400 millones de personas que actualmente solo tienen acceso a sistemas de salud débiles. Junto a los 82 millones de iraníes, Irán tiene acceso a más de 400 millones de personas a las que puede proporcionar servicios y dispositivos médicos. Esto implica un alto potencial para la industria y los inversores en general. Además, existe la posibilidad de colaborar en proyectos conjuntos con actores internacionales clave.
A modo de ejemplo, el precio de una unidad de hemodiálisis en Irán cuesta alrededor de $3,800, mientras que la misma unidad tiene un precio de $10,000 a $15,000 en Europa. Los procedimientos médicos en Irán también son muy asequibles. Por ejemplo, para la cirugía de hombro roto con los mejores cirujanos en Irán, el paquete total costará alrededor de $1,100, mientras que la misma cirugía en Estados Unidos podría costar entre $14,000 y $26,000. ¿Ven la diferencia?
Hay una gran cantidad de planes para el desarrollo de hospitales y centros de atención médica que impulsarán aún más la expansión de esta industria. Con una población creciente de más de 82 millones de personas, la población de Irán está comenzando a envejecer. Más de la mitad de la población en Irán tiene menos de 35 años. Las tasas de mortalidad infantil han experimentado una reducción dramática en las últimas dos décadas y la esperanza de vida ha aumentado a más de 75 años. Con expectativas de vida más largas, también hay una cantidad creciente de necesidades de atención médica para las poblaciones que envejecen. Algunos de los mayores problemas de salud en Irán actualmente se deben a diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas. El costo promedio de la atención médica para cada hogar en Irán representa casi el 6% del presupuesto total. A pesar del difícil telón de fondo de años de sanciones impuestas por el Occidente que han causado problemas en el campo de la medicina, especialmente con respecto al acceso a los productos farmacéuticos, la atención médica de Irán en general es moderna en muchos sentidos. Primero, la red de salud primaria, iniciada en la década de 1980, ha ampliado enormemente el acceso a atención médica de calidad a todas las áreas geográficas de Irán. Como resultado, los indicadores de salud pública de Irán han mejorado sustancialmente, mostrando un notable éxito.
La ruta por la que viajamos hoy era conocida como la Ruta de la Seda, pero nuestro viaje no tiene nada que ver con los suaves hilos de la seda. Esta ruta conduce a una fábrica que es parcialmente responsable por la fortaleza de las estructuras que conocemos muy bien. Irán es uno de los 10 principales productores de acero del mundo y hoy hemos venido a esta fábrica, compañía siderúrgica Arian, para contarles todo sobre la producción de acero. Pero, ¿qué es el acero y cuál es su aplicación? La producción de acero es la columna vertebral de las industrias modernas. No solo Irán es autosuficiente en la producción de esta aleación, sino que también exporta gran parte de su producción, casi 9 toneladas métricas al año. El hierro es el componente principal del acero y así los restos de metal se traen aquí a la fábrica para ser fundidos y luego de enfriarse son convertidos en lingotes de hierro. Para ciertos propósitos, los lingotes deben presionarse en diferentes formas, pero primero deben calentarse a temperaturas extremas. Esta es la línea de producción de acero. Aquí los lingotes de hierro alcanzan los 1300 grados Celsius, se hornean y luego se moldean en diferentes formas. El tamaño y la longitud son muy importantes en la producción de acero. De hecho, hasta hace poco, Irán no podía producir el ángulo de acero de 200 milímetros que se utiliza en las torres de transmisión. Pero hoy, Irán ha logrado producir una gran variedad de piezas de acero, lo que ha hecho que el país sea autosuficiente. En la fábrica, el acero se presiona de diferentes formas, pero es extremadamente caliente y no tiene la longitud deseada. El acero moldeado ahora se enfriará aquí y estará listo para ser cortado y empaquetado. Irán exporta su acero a diferentes países, incluidos Irak, Indonesia, Afganistán, Egipto y Turquía. La compañía siderúrgica Arian exporta el 60% de su producción anual. Los diferentes productores iraníes esperan construir la economía de su país como un acero fuerte. Y ahora estos ángulos iguales y otras piezas de acero están listos para ser enviados y utilizados en la construcción. Hasta el próximo programa y el próximo producto hecho en Irán.
Nos gustaría terminar nuestro programa de hoy con algunas noticias sobre la industria de equipamientos médicos y ver lo que ha estado sucediendo últimamente. El mundo nano es un mundo de átomos y moléculas e innovaciones en nano, conocido como la capacidad de producir material en la molécula y la escala atómica. La economía de la nanotecnología se ha multiplicado por 20. En 2015, la industria de nanotecnología tenía un valor estimado de más de 107 millones de dólares.
Irán ha diseñado más de 130 dispositivos en este campo, todos los cuales fueron creados a nivel nacional. Reflejando algunos de los avances tecnológicos y científicos, Irán ha estado sobresaliendo en nanotecnología. La Web of Science ha clasificado a Irán como el cuarto en nanotecnología en el mundo al haber publicado más de 8.000 artículos relacionados con este campo. Su reciente desarrollo en respiradores de nanofibra se ha exportado a Tailandia, Turquía y Corea del Sur.
Mientras los bienes humanitarios están exentos de sanciones, las restricciones en el pago de medicamentos o equipos se han vuelto problemáticas. Además de los problemas de envío de mercancías hacia y desde Irán, se ha dificultado el acceso rápido y generalizado a medicamentos especiales.
La medicina nuclear, esencial para las pruebas de diagnóstico por imágenes PET o exploración PET, está especialmente en riesgo ya que está vinculada con la industria de energía atómica de Irán. Un fabricante iraní de medicamentos nucleares fue una de las compañías agregadas a una lista de sancionados después de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Alrededor de 8.000 personas usan los productos de esta compañía anualmente para tratamientos y diagnóstico de cáncer. Sin embargo, no ha sido solo Irán el que ha sentido este impacto. La India fue uno de los lugares que importó esos productos de Irán. La Sociedad de Medicina Nuclear de la India y muchos grandes hospitales públicos y privados han estado utilizando los productos de isótopos medicinales de esta compañía durante más de 5 años. Después de las sanciones, enfrentaron grandes dificultades y los pacientes con cáncer sufrieron mucho.
Bueno, eso concluye nuestro programa para hoy. Gracias por estar con nosotros. Soy Cristina Leiva. Hasta la próxima en Bazar.
El último día de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Esto fue un golpe a la consigna del bloque comunitario de una unión cada vez más profunda. El Brexit no es el primero, sino el último de una serie de golpes que ha recibido la Unión Europea en las últimas dos décadas. Quizás el primer revés importante se remonta a la Guerra de los Balcanes en la década de 1990. Una serie de conflictos étnicos separados, pero relacionados, guerras de independencia e insurgencias en la antigua Yugoslavia. Ante su incapacidad de manejar la guerra, la Unión Europea se vio obligada a pedir ayuda a los Estados Unidos de América. El siguiente golpe terrible fue la crisis de la zona euro, conocida también como la crisis de la deuda europea, una crisis de deuda de varios años que comenzó a fines de 2009. Varios estados miembros de la zona euro, incluidos Grecia, Portugal, Irlanda, España y Chipre, no pudieron pagar su deuda pública sin la asistencia de terceros, incluidos algunos países adinerados de la zona euro. La crisis financiera causó además un amargo resentimiento entre los ricos y los pobres, es decir, los países acreedores y los deudores en la Unión Europea. Los contribuyentes del Reino Unido, por ejemplo, se preguntaban por qué tenían que ayudar a las personas de los países afectados por la crisis, como Grecia, sin obtener nada a cambio. El tercer revés importante para la Unión Europea se produjo en la crisis de refugiados de 2015, que dio lugar a profundas divisiones dentro de una unión que ya era frágil. Esto allanó el camino para el surgimiento de movimientos ultranacionalistas y la aparición de figuras de extrema derecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Y finalmente llegó el Brexit, un capítulo desalentador en la historia de la Unión Europea con consecuencias aún desconocidas. Sin embargo, algunos observadores políticos creen que los problemas de la Unión Europea van mucho más allá del Brexit. En otras palabras, la Unión sufre de deficiencias estructurales. En palabras de Stephen M. Walt, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, aparte de las negociaciones comerciales, donde la Unión Europea generalmente habla con una sola voz, el bloque no está diseñado ni es capaz de adoptar una política unida en cuestiones estratégicas importantes, ni es capaz de respaldar esa política con la fuerza necesaria. Walt señala que tras la apariencia de unidad de la Unión Europea, los Estados miembros son una colección de Estados soberanos con diferentes intereses y preocupaciones y sin suficiente poder para satisfacerlos. En el caso del acuerdo nuclear con Irán, cuando Donald Trump decidió retirarse del pacto, los Estados miembros de la Unión Europea primero intentaron persuadir al presidente estadounidense de que permaneciera en el acuerdo. Y cuando fracasaron, decidieron mantener vivo el acuerdo, pero cuando las sanciones secundarias de Washington amenazaron a empresas o bancos de sus países que hacían negocios con Irán, prácticamente abandonaron el acuerdo por completo. Países como el Reino Unido y Francia ahora parecen felices de seguir a Trump, mientras que Alemania está tratando de resolver algo más. La carencia de un poder duro de la Unión Europea también es evidente en la crisis de Libia. Desde la caída de Muammar Gaddafi y el siguiente caos en Libia, el país se ha convertido en un importante punto de tránsito de inmigrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Europa. La Unión Europea, que considera el flujo de migrantes como una gran amenaza, hasta ahora no ha logrado encontrar una solución.
Europe has failed on migration to come up with a unified strategy, and I'll be very, very blunt. You cannot be part of Schengen, expect to take advantage of the free movement of people, and not participate in any burden sharing regarding migration. It's just not fair. It's just not right.
A fines de enero, la canciller alemana Angela Merkel organizó una cumbre destinada a garantizar un alto el fuego duradero en Libia. Ese último esfuerzo, sin embargo, fracasó de inmediato. Esto demuestra que ni la Unión Europea en su conjunto, ni ninguno de sus miembros, tienen influencia sobre la crisis libia, en contraste con países como Rusia y Turquía, o incluso un país del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos. El conflicto de intereses dentro de la Unión Europea es evidente en el caso de Rusia, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, está tratando de romper el hielo entre París y Moscú como una táctica política contra China. Polonia y algunas naciones de Europa del Este consideran que la medida de Macron les perjudica. Hay muchos más ejemplos que muestran a la Unión Europea como una colección heterogénea de naciones con intereses diferentes, en competencia e incluso en conflicto, en lugar de un organismo unificado. No obstante, los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea no se limitan a tales conflictos de intereses. Por ejemplo, Europa se enfrenta a una crisis demográfica a largo plazo. Actualmente es el continente más viejo, con una edad promedio de 45 años. Se estima que su población en edad laboral disminuirá en unos 50 millones de personas para el 2035. Menos jóvenes conlleva un crecimiento económico más lento. Al mismo tiempo, una población cada vez más anciana impone mayores cargas de atención médica a las sociedades, con economías cada vez menos productivas. La crisis demográfica puede resolverse dejando entrar a más inmigrantes, pero la Unión Europea ha demostrado en los últimos años que tiene dificultades para integrar a los inmigrantes. Además, los nacionalistas xenófobos hacen que la integración sea difícil. Por último, pero no menos importante, Europa está perdiendo el escudo de protección de los Estados Unidos, ya que Washington está perdiendo interés en sus aliados transatlánticos. Trump ha amenazado reiteradamente con abandonar la OTAN y nadie está seguro de hasta qué punto es serio al respecto. Pero no solo Trump y su crudo nacionalismo complican el problema. La canciller alemana señaló recientemente que Europa ya no está, por así decirlo, en el centro de los acontecimientos mundiales. El enfoque de Estados Unidos sobre Europa está disminuyendo y esto seguirá así con cualquier presidente. El futuro de la Unión Europea en la época post-Brexit parece aterrador, pero tiene menos que ver con el propio Brexit. Las causas profundas tienen mayor importancia. ¿Deberá la Unión Europea prepararse para más desafíos por venir? El tiempo lo dirá.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.